Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Dice Carlitos, ¿cómo va? ¿Cómo está la capital del mundo?
Qué gusto oírlos, ¿cómo les va? 2 horas 15 minutos estuve esperando que hablaran del fin de semana.
Sí, más
porque
o menos.
Yo esperaba que lo hicieran desde el principio.
No, ¿usted qué? Porque está muy contento.
Pablito,
digamos.
Pablito, sos un atrevido vos, te voy a explicar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sos un, Pablito
porque,
es un atrevido.
Porque digo que Salayeta
es un... Lo de la Z.
Salayeta,
la Z le quedó marcada a ustedes,
sí,
como le quedó marcado los 11 minutos del 5-0 también,
pero,
del año pasado.
Pero está bien, pero a ver, convengamos
no,
una cosa.
De bromar,
convengamos
no
una
atrevido.
Cosa. Yo fumo, estoy veterano, me pongo una camiseta, le juego a Rentista y le gano.
Falta bueno, Sánchez Padilla. Pero, falta acá, ¿eh?
¿Vos viste lo que es Salayeta? Salayeta no corre, repta por la cancha. Yo lo miraba. Es insólito cómo
bueno,
hace goles ese muchacho. No, no.
Como tú quieras, los
Salayeta el espíritu
fue...
de casco está vivo.
Salayeta,
como tú quieras, quedó Salayeta la Z
fue...
marcada.
Está bien lo que vos quieras, como el zorro.
O sea, no es más la Z de zorro, es la Z de Salayeta.
Está bien, reconozco que Salayeta fue un gran jugador. Pero la biología, la edad, ya no puede más.
Pero una pregunta capciosa. Carlitos, ¿cómo salió el Atlético de Madrid ayer?
No me fijé.
Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo estaba?
Verdad,
hace
no
un mes
fijé,
estaba enganchado de todo. Los goles a favor, goles en contra, la estadística.
Yo no soy hincha del Atlético.
Se va la tuya, Meli, chau.
Lo que dijo el entrenador del Atlético.
Claro.
A propósito de los jugadores uruguayos.
Ah, está. Ya se olvidó.
Porque el Atlético jugaba como los uruguayos.
Mire que siguen hablando de los uruguayos allá, ¿eh? Puede seguir escuchando si quiere. Pero bueno, seguramente estará más atento a otras cosas ahora.
Sí, estoy atento acá, sí, por supuesto, mi atención se ha focalizado acá porque quieras o no, como veníamos, quedamos primero, querido.
Bueno, lo veo muy contento en lo futbolístico.
Fuera de este campeonato, que no es poca cosa tampoco.
A nosotros esperamos para la final.
Sí, sí, ahora viene lindo esto, porque ya se puso agradable para los dos.
Entusiasmado, eso es lo más lindo, de la verdad. Me pone bien, me alegro
bueno,
por usted.
Me alegro
¿eh? La alegría va por barrios. Hay
el que no está bien es Fernández y Dobro.
Para nada.
No, no, pero eso no es ninguna novedad, ¿no?
Para nada.
Bueno, en realidad te voy a explicar, yo creo que él está bien.
Ajá.
Yo creo que él está bien.
A ver.
Y te voy a explicar por qué. A ver, ustedes reseñaban esta mañana diferentes declaraciones, ¿no? Las que quiero agregar un par más.
Ok.
Nosotros agregamos la de Casa Grande.
Claro, está también el Proyecto Miramar.
Proyecto Miramar, sí, sí.
Que es un grupo de debate, digamos, integrado, donde participan algunos miembros del gobierno actual. Por ejemplo, Mario Vergara y Benjamín Liberoff están en el Proyecto Miramar, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, creo que hay otros integrantes del gobierno, pero están allí ellos. Que también emitió una declaración pidiendo la renuncia. A su vez, la organización que llaman los 41, ¿no? Que es una organización de comité de base de Montevideo, también...
¿Renuncia o remoción? Perdón que diga, porque justo con Pablo estábamos hablando
porque
de eso.
Porque en Casa Grande veíamos una cosa, hace un pequeño matiz con el comunicado de la vertiente. La vertiente, en alguna forma... plantea que no se mantenga más en el cargo, pero no ahonda más. En el caso de Casa Grande, yo estaba viendo con atención, porque lo leímos así al pasar, porque nos íbamos a tanda, después me quedé analizándolo, y plantean la remoción, o sea, no piden la renuncia.
No, piden
es un matiz interesante, no piden que se vaya, piden que lo echen.
Bueno, ahí es donde me parece que hay un problema.
Ajá.
Y tengo la impresión, visto de acá, que hay una mini crisis política que puede ser mayor. Y digo, puede ser mayor porque hasta ahora no hemos escuchado expresarse, salvo por esta declaración del Frente Amplio, que fue por unanimidad y la firmaron todos los sectores integrantes del Frente Amplio, que no pide la remoción, aunque Carlos Cuitiño, dirigente del PPP, señaló que fue uno de los elementos que se consideró para la declaración pedirle la renuncia a Fernández Huidobro, eso no salió. Quiero decir, hasta ahora lo que hemos escuchado, y esto dicho con mucho respeto, es a los sectores minoritarios dentro del Frente.
Ah.
No hemos escuchado todavía al Astorismo, claro, al Partido Socialista, e incluso al Partido Comunista. Pablo decía, se expresaron todos a través de la declaración de la mesa.
Claro.
Pero todos los sectores que están expresando sus comunicados por esta obra también lo hicieron a través de la mesa.
Claro.
Todos están en la mesa. Ya. O sea que, en realidad, es como que se avanzó, la declaración de la mesa le dio a pie a los otros para avanzar un poco más.
Sí, acá estoy viendo el comunicado del Proyecto Miramar y dice que debe abandonar el cargo de ministro de
todos
Defensa Nacional.
Todos tienen un matiz, ¿no?
Ah, pero todos quieren que se vaya, digamos.
Está bien, todos tienen un matiz.
Sí, algunos por motu propio, otros porque lo saquen, pero bueno.
Correcto, todos ponen su criterio, pero en definitiva lo que se plantea es eso. Aquí me parece que hay un problema. Primero, que Fernández Huidobro, como Bonomi, forman parte de un acuerdo Vázquez Mujica. Ya de eso claro, creo que es público y notorio, sí. Digamos, fue una condición para, no se olviden ustedes, que la bancada del MPP es la mayoritaria entre la bancada del Frente Amplio,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y que el presidente la necesita.
Claro.
O sea, ese fue parte del acuerdo.
Uh-huh.
Lo siguiente, Fernández Huidobro, como tal vez ningún otro ministro, ha construido poder propio dentro del ministerio.
Claro.
Es decir, hay cosas que hay que reconocerle a Fernández Huidobro. El tipo estudia los temas en los que se mete. El tema militar lo ha estudiado, ha logrado el apoyo de los militares. En líneas generales, cuando tú le preguntas a cualquier militar, en líneas generales podrán tener toda la discrepancia que quieran, pero todos coinciden que ha sido el mejor ministro de defensa que han tenido. Y eso no es poco.
Increíble.
Claro, esto no es poca cosa. Increíble. En líneas generales, ya, planteando las discrepancias que pueden tener, reconociendo luego su condición de ex Tupamar o el enfrentamiento, toda la historia, está toda esa historia. Es decir, Fernández Huidobro construyó poder propio dentro del ministerio. Luego, cuando uno piensa hacia afuera, es decir, supongamos la hipótesis, ¿no? Yo creo, como decía Pablo, que Tabaré Vázquez es un tipo difícil en cuanto a sus resoluciones, y sobre todo si le reclaman algo de afuera, le va a decir que no.
Uh-huh.
Pero bueno, está en una circunstancia diferente hoy, porque hoy no tiene, en este momento no tiene todo el poder que él tuvo en el 2005.
Claro.
Entonces, necesita negociar mucho más. Y yo, sinceramente, creo que hoy tiene delante de sí una mini crisis, porque si una parte importante del Frente Amplio le está pidiendo la renuncia de un ministro, no es poca cosa.
Sí, sí. Tiene una crisis. Tiene una mini crisis.
Vamos a ver sobre qué base lo sostiene también.
Uh-huh.
Lo que sí creo es que cuando uno mira alrededor y piensa, Fernández Huidobro fuera, ¿no? Bien, una hipótesis. ¿Quién?
Claro.
¿Quién con suficiente autoridad dentro del ámbito militar, que es una corporación muy difícil?
Ah, Carlos, perdóname, pero yo ahí tengo candidatos, ¿eh?
A ver.
Ya estuvo y no le fue mal. Lo
Rosadilla.
Que pasa, ya estuvo Rosadilla.
Pero es lo
ya que estuvo Ballardi y no le fue mal.
Bueno, pero es muy curioso lo de Ballardi, es muy curioso, y hay algo que ahí no entendemos, porque cuando ganó Tabaré Vázquez, es voz corrida esto, los militares se prepararon para que fuera Ballardi el ministro de Defensa.
Sí, y terminó.
Se encontraron con Fernández Huidobro.
No. Cuando ganó Vázquez, Azucena Berruti arrancó, ¿te acordás?
Sí. Ah, es cierto. Claro, arrancó Azucena. Es cierto.
Azucena Berruti caló todo así, ¿te acordás?
Mm. Es cierto. Eso arrancó con Azucena Berruti, y Azucena Berruti se enteró por la República.
Claro, ella está prácticamente un año, se va junto con el combo de José Díaz, y enseguida viene Ballardi hasta el final, que después lo subroga primero Rosadilla.
Claro.
Y después
Sí, Rosadilla abandona por un tema personal.
Sí, estaba enfermo, tenía un problema intestinal grave.
Exacto.
Por alguna razón que desconocemos, Vázquez no tuvo en consideración para ningún cargo a Ballardi, ¿no?
Uh-huh.
Este es un dato de la realidad. Es decir, podría ser que ahora, ante esta nueva instancia, tuviera en consideración.
Claro, pero ¿sabes qué?
Y ante el nuevo papel que adquiere la vertiente artiguista ahora.
Mm. Claro.
La vertiente artiguista, en la última elección, había perdido toda su representación.
Es que no tiene nada, está igual que la Capelle ahora.
No tiene. Tiene un intendente, tiene el intendente de Río Negro, es de la vertiente, y tiene un edil, Mariano Arana, es edil de la vertiente.
Pero de lo que estamos hablando.
Ah, pero de Senado y diputado, un edil.
Está bien.
Todo bien,
está jugado, ¿no? Hay que hacerle fuerza, pero.
Pero no tenía nada, pero. No.
Y lo del intendente, yo te entiendo, es el intendente, pero llegó por medio de una alianza de varios sectores. Uh-huh. O sea, está bien que él provenga de la vertiente, está. Sí. Pero básicamente.
En realidad, Pablo, estoy de acuerdo con tu lectura, pero también la lectura que se hace ahora, que se menciona, es que la vertiente tiene un representante en el interior.
Está bien.
Porque, digamos, a ver, la Alianza Progresista tampoco tiene representante. Vos decías, Víctor Rossi, ¿a quién representa? Bueno, Víctor Rossi era de la Alianza Progresista.
Y en algún momento lo fue.
Ahora no sabemos.
No sé si ahora orgánicamente responde.
Pero la Alianza Progresista teóricamente no tiene representantes tampoco. Y,
no, ¿cómo que no? Tiene al canciller.
Bueno, el canciller y tiene al ministro, teóricamente al ministro, pero ¿dónde están los de los Santos? Es el diputado de la Alianza Progresista. Después no hay mucho más.
No.
Es decir, no son muy diferentes los papeles allí. Hay muchas fuerzas en pugna en todo esto.
Sí, claro.
Y yo lo quiero unir esto con otra cosa, ¿no? En realidad, este tema de Fernández Huidobro, porque en realidad también esto tiene que ver con algo que nosotros venimos señalando hace años, con severas críticas, quiero reconocerlo también. Hemos sido duramente cuestionados por decir esto que ahora dice todo el mundo a voz en cuello, ¿no?
Sí.
Se está señalando por todos lados. Yo quiero señalar a voz en cuello, como lo vengo sosteniendo hace años, que el MLN ha tenido una forma miserable de contar la historia. Ha construido una historia sobre su propio papel que es falsa. Y entonces, de alguna manera, la historia que ha construido el MLN ha servido para sustentar la teoría de los dos demonios, que va mucho más allá, va muchísimo más allá de este asunto de enfrentamiento entre militares y tupamaros, va mucho más allá. Esto, de alguna manera, parece ser el corolario final de la doctrina de la seguridad nacional, es decir, plantear que hay un sector del país que es antipatriótico, el que sea, el que esté en contra de la otra parte. Esa es la postura de las Fuerzas Armadas. Cuando Fernández Huidobro dice hubo sectores civiles involucrados en la dictadura, es absolutamente cierto eso.
Claro.
Pero también es parte del error de la izquierda de no haber sido enfático en señalar a esos sectores civiles con la fuerza que debió haber hecho, así como señaló a la institución militar en esta historia. Lo que sí hay que recordar que la que participó de la elaboración de la doctrina de la seguridad nacional, la que llevó adelante la represión entre 1973 y 1985, que parece ser la parte que algunos dirigentes del MLN obvian en todo este relato, fueron las Fuerzas Armadas, fue el ejército básicamente, ¿no? Que es lo que sabemos hoy. Es decir, cuando se cuenta esa historia, yo esto lo recojo a partir de algo que irrumpió con mucha fuerza este fin de semana, que fue cuestionado duramente por Gerardo Gaetano, por ejemplo, en Televisión Nacional, ¿no? Que habló por allí de los discursos fuera de sintonía del ministro de Defensa y del comandante en jefe del ejército. Pero también hizo referencia a un decreto firmado por José Mujica en febrero de este año, antes de dejar la presidencia, una información que fue divulgada por Búsqueda, a propósito de la construcción de un monumento de metal construido con la fundición de armas usadas por militares y tupamaros durante su enfrentamiento, ¿no? Gerardo Gaetano decía allí que esta es la teoría de los dos demonios llevada al paroxismo. Es esa idea de que los combatientes, entendiendo por tales a quienes empuñaron las armas, creen que entre ellos construyen la paz en nombre de la mayoría del conjunto de la sociedad que no empuñó las armas, fundiendo las armas de un lado y del otro. Me cuesta creerlo, decía Gaetano, ¿no? Es tan poco republicano que realmente me asombra. Pero avanzó mucho más Soledad Platero en Caras y Caretas, ¿no?
Sí, sí.
Porque Soledad decía por allí que Mujica firmó una resolución mediante la cual el Estado acepta de la empresa Gerardo Laíza, Sociedad Anónima, la donación de 3 palanquillas identificadas del lote 16.871. Las palanquillas no son otra cosa que piezas de metal procedente de la fundición de las armas requisadas por las Fuerzas Armadas en los movimientos guerrilleros entre el 60 y el 70, junto con una cantidad similar de armas de desuso de las propias Fuerzas Armadas. Lo primero que se pregunta Soledad Platero, con toda lógica, es cómo esas armas que deberían de estar en poder de las Fuerzas Armadas, del servicio de material y armamento de las Fuerzas Armadas, estaban en poder de una empresa privada, ¿no? Primera historia.
Claro.
Lo segundo, ya estaban designados quiénes iban a hacer este favor patriótico, decía, la patria no se le cobra, dice Soledad Platero, ¿no? Se habían nombrado los artistas Pablo Achugarri y Ricardo Pascale para ser los diseñadores y constructores de este monumento, ¿no? En ese abrazo, decía Platero, Parece que en Mujica se reconciliarán todos los orientales, los torturados y los torturadores, los asesinos y los asesinados, los reprimidos y los represores. En ese objeto artístico hecho del metal de las armas tupamaras y militares, la violencia se volvería amor, reconciliación, futuro en común, confianza recíproca. Pero Arreglón Seguido se pregunta, ¿quién se cree que es Mujica para interpretar el sentimiento de todos los orientales en relación con el pasado? ¿Quiénes son los tupamaros para escribir la historia nacional? ¿Qué derecho creen que tienen a decir cuándo y de qué modo se cierra una herida? La respuesta la da ella misma y dice que es tan obvia como las preguntas. La historia para los tupamaros es su historia, es lo que venimos diciendo hace tiempo. Esta es la construcción que nosotros decimos poco generosa, para decirlo de una manera amable, con respecto al papel que cumplieron centenares de miles de uruguayos que enfrentaron la dictadura. Un elemento de lo que ellos se olvidan. La historia parece que terminó en el 72 para el MLN. Claro. El enfrentamiento entre el pueblo uruguayo y las fuerzas represivas comienza para ellos, agregaba Soledad Platero, cuando comienzan sus acciones. Esas que, al contrario de las palabras, unen en lugar de dividir, y termina cuando el movimiento es derrotado. Si aceptáramos su lectura de la historia, los miles de presos y torturados luego del golpe de Estado, los muertos, los desaparecidos, los destituidos políticos, los exiliados, los ampliados por la política económica, los que vivieron la década infame de la dictadura, no existen. No tienen voz, no pagaron el precio de la represión salvaje que el gobierno militar desplegó a lo largo y ancho del país. No hay nada que investigar, nada que someter a la justicia, porque lo que hubo en Uruguay fue una guerrilla entre milicos y tupas, y a esta altura ya hicieron las paces, así que no hay por qué seguir con eso de revolver las heridas y pedir revancha, decía Soledad Platero en esa nota, ¿no? Y de verdad, yo quiero unir esto con la postura de Fernández Huidobro, porque en realidad Fernández Huidobro representa esta postura. Todo lo que Fernández Huidobro ha venido señalando en todo este tiempo, ese desprecio que el ministro de Defensa muestra por otros uruguayos que buscan la verdad, que buscan los restos de sus familiares, es el símbolo de esta posición. No hay nada nuevo bajo el sol. Es exactamente lo mismo. O sea, se creen dueños de una historia y olvidan el resto de la historia. Eso es lo que ha sido a lo largo del gobierno de Mujica. Cada vez que lo oíamos decir, esto se termina cuando nos muramos todos. ¡Mentira! O se terminó la historia cuando se murieron todos los españoles que combatieron la República y siguen buscando los restos de sus familiares. O se terminó la historia cuando se murieron todos los judíos que fueron prisioneros claro. de los campos de concentración y no persiguieron más a los nazis. ¡Es mentira!
Sí, sí.
Lo siguen persiguiendo aún hoy.
Por supuesto.
Los españoles siguen buscando los restos. Los siguen buscando los restos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador,
en Italia, México, en Italia,
en Argentina, en Brasil, en Chile, en todos lados siguen buscándolo. Es infame señalar esto, que esta historia se terminaba cuando nos muramos todos. Es cierto, nos vamos a morir todos, sí, pero eso sí. No resuelve ningún problema. Y además no se construye un país decente sobre esa base. Un país decente se construye sobre la verdad histórica, primero, que acá queda mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. Hay que saber qué papel tuvo cada uno de estos personajes que está hoy reescribiendo la historia. Eso es lo primero, que es lo que no sabemos todavía. Uh-huh. Pero que yo creo que nos falta mucho para que lo sepamos. Y luego... también un país en serio se construye sobre la aplicación de justicia, no la justicia que se aplicaba durante la dictadura, la justicia que se aplica en democracia, con todos los derechos, con todas las garantías claro. que tienen los justiciables. Eso es lo que se está pidiendo, ninguna otra historia. Y entonces, por eso uní estas dos cosas. Yo creo que Fernández Huidobro es el fiel representante de esa teoría, sirve a los fines de algunos sectores del ejército, algunos sectores, no voy a involucrar a todo el ejército en esto, pero reconozcamos que también hay muchos oficiales de vieja data que siguen sosteniendo la misma teoría, que les sirve, hay otros oficiales de vieja data que se oponen a esta teoría, y eso es un debate ideológico que está sí. circulando en la interna del ejército también.
Pero ahí radica, porque a mí una de las cosas que más me rechinó, y yo ya lo he dicho y lo vuelvo a decir enfáticamente, es que Guido Manín Ríos aproveche esto para invertir todo y darle a entender a sus propios subordinados, que son jóvenes y que no han estado en la última dictadura, que la gente les dice algo. La gente no les dice nada a los soldados, a los reclutas, nada. A los que hoy tienen 18 años cumplidos y están en el Ejército Nacional. No mienta, Manín y Ríos. Aquí no hay nadie. No creo yo que exista, voy a decirlo totalmente y me voy a robar el derecho, creo que no existe en Uruguay ninguna organización de personas que le esté reclamando algo hoy al soldado raso, al soldado que tiene 18 años, al soldado que no fue activo durante la dictadura, y siempre y cuando, ¿verdad?, se hace en esos casos, siempre y cuando haya testimonios acumulados que indiquen que esa persona pueda ser investigada, que es lo que se intenta.
Es que en realidad creo que nunca se le cobró a los soldados.
Jamás, por eso me parece. pareció...
con nombre y apellido de determinados sujetos.
Por eso me pareció deleznable.
De exacto. Los soldados, o de la soldadesca, o de como tú quieras, exacto. En despreciativo. Se habló con nombre y apellido de determinados oficiales. Pero, mirá...
Por eso me parece feo, ¿me entendés, Carlos? Porque es el propio comandante en jefe del ejército que está metiendo a gente que no tiene nada que ver, que son sus subordinados, dándoles un mensaje que es totalmente incorrecto y falaz.
Ahora, no te olvides de una cosa. La norma militar establece algo que es muy claro. Los discursos del comandante en jefe del ejército tienen que tener necesariamente el visto bueno del ministro. O sea, lo que dijo Guido Maní Ríos,
claro.
Maní Ríos le tuvo que entregar su discurso
seguro,
a Fernández Uroro para que él estuviera de acuerdo. Y efectivamente Fernández Uroro estuvo de acuerdo con él.
Vaya si habrá estado de acuerdo que lo que decíamos ahora, ¿no? La misma línea y la sintonía están en las palabras, ¿no? Estigmatizar, digo, algunos verbos que fueron repetidos tanto en la boca de Guido Maní Ríos como la del ministro de Defensa. ¿No? Digo,
pero eso no revela es cuál casualidad. Es el estado de situación dentro claro. de algunos sectores de la Fuerza Armada también. Claro. Y entonces, ¿cómo te ponen a Fernández Uroro hoy? Como la garantía de que esos sectores van a quedar en calma. Claro. Ese es el mensaje que estamos recibiendo.
Sí.
Y entonces, esto es muy complejo para una democracia establecida, para una democracia que ya nadie pone en duda, porque el propio Maní Ríos dijo, nadie dude de la responsabilidad de este ejército con la institucionalidad, ¿no? Nadie duda de eso. Pero entonces habría que dar mensaje mucho más claro. Simplemente quiero terminar con una cosa que me acordé revisando algunos papeles. Es curioso, ¿no? Esto era un comunicado emitido el 30 de junio de 1973 por la lista 15 de Jorge Valle. Es muy curioso. ¿Sabes cómo terminaba?
¿Cómo terminaba?
Era un comunicado dirigido a los militares, ¿no? Un comunicado público. Decía, llegará el momento en que no puedan exhibir públicamente su uniforme como les pasa hoy a sus colegas argentinos.
Mira.
Lo decía la lista 15 esto, ¿eh? No lo decía nadie más. Quiero decir, la lista 15 del Partido Colorado. El doctor Jorge Valle decía esto. O sea, hay mucha historia para reescribir, hay mucho que ir al pasado. Realmente me parece que no hemos estudiado lo suficiente. No, aún los que vivimos ese pasado tenemos relatos muy parciales, no tenemos un relato histórico coherente, tenemos muchas visiones. No tenemos una visión que todos podríamos aceptar como única, así como tenemos una visión de la historia patria, ¿no? Más allá de diferentes opiniones, tenemos una visión casi única de la historia patria. No tenemos una visión. Seguramente faltará algún tiempo para que eso ocurra. En este momento son momentos de mucha pasión. Tanta pasión que ayer el diario El País publicaba una larga entrevista al doctor Carlos Ramela, que decía... Para mí es un disparate, pero bueno, lo decía él, ¿no? Alrededor del tema de los derechos humanos hay mucho curro. Es decir, si estas visiones subsisten para entender un problema que es absolutamente grave, como el tema de la violación a los derechos humanos en dictadura por parte del terrorismo de Estado, es porque hubo una construcción falsa de la historia.
Sí, sí.
Si no, no tendríamos este problema para entenderlo.
Sin duda.
Y de eso son responsables también los dirigentes. Yo no voy a involucrar a los militantes porque en todo caso creyeron en algo honestamente, pusieron su vida al servicio de una causa. Sí, los dirigentes, sobre todo los dirigentes que subsisten hoy. Hay muchos dirigentes del viejo MLN que dicen que estos dirigentes no tienen nada que ver con el viejo MLN, pero bueno, será un debate interno, ¿no? Lo que uno ve públicamente es lo que estoy señalando.
Muy bien, gracias Carlos, te mando un abrazo grande, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Nos reencontramos mañana, un abrazo grandote, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, gracias. Chau.